Buenas tardes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de Tonalá y del Centro Universitario del Sur, les agradecen su presencia este mediodía del miércoles 11 de marzo a la rueda de prensa en la que hablaremos sobre las diferentes actividades por la Semana del Cerebro que lleva a cabo la red universitaria. En esta mesa nos hace favor de acompañar la doctora Mónica Elisa Ureño Guerrero, profesora investigadora del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la doctora María Sonia Luquín de Anda, jefa del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. También saludamos a la doctora Mónica Navarro Mesa, profesora e investigadora del Departamento de Promoción, Preservación y Desarrollo de la Salud del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días, buenas tardes. Y saludamos también al doctor Rolando Castañeda Arellano, profesor investigador del Centro Universitario de Tonalá. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora Mónica Elisa Ureña Guerrero del CUTBA.
Buenas tardes. Bien, pues con esta rueda de prensa queremos darles la bienvenida a todos a la celebración que internacionalmente se conoce como Brain Awareness Week, y que nosotros hemos manejado aquí en la Universidad de Guadalajara como Semana del Cerebro. La Semana del Cerebro nace tras la iniciativa en la década de 1990 de declarar esa década como la década del cerebro. Llegados los 2000, se convirtió en el milenio del cerebro. Se realiza desde 1996 en todo el mundo. Inicialmente, solo 160 organismos participaron. En la actualidad participan más de 5,000 organismos en la organización de actividades relacionadas con el cerebro. Y sobre todo con dar a conocer lo que los neurocientíficos hacen para conocer mejor la funcionalidad de nuestro sistema nervioso. Este año, CUTBA organiza actividades dentro de la Semana del Cerebro del 23 al 28 de marzo. Las charlas y los enfoques pues son muy generales, tenemos temas ganchos como por ejemplo amor en el aire o en el cerebro, que es un tema realmente muy general y que se da al público en general, en ambientes familiares, porque incluso esta charla es en el planetario y es un tema gancho para que la gente sepa qué es el sistema nervioso, cómo está conformado y cómo emociones como la del enamoramiento están controladas desde nuestro sistema nervioso. Pero en realidad los temas son muy diversos. La conferencia inaugural tenemos invitada a la doctora Carolina Escobar, que viene de la UNAM, que es actualmente presidenta del capítulo mexicano de la Society for Neuroscience, que es el organismo internacional promotor de la Semana del Cerebro. Ella, por ejemplo, nos va a hablar del efecto de la luz, de todos los tipos de luz, sobre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Otro tema del que se va a hablar en más de una ocasión durante esta Semana del Cerebro es la epilepsia. ¿Sí? Una de las justificantes de por qué se organiza la Semana del Cerebro es porque actualmente la Organización Mundial de la Salud estima que más de 1,000 millones de personas en el mundo tienen un trastorno o una enfermedad que involucra a este sistema nervioso. Y una de esas enfermedades es precisamente la epilepsia, que además uno de los días internacionales también de reconocimiento de la epilepsia, que es el 26 de marzo, nosotros tenemos programadas dos charlas acerca de este tema. La epilepsia es importante a nivel mundial, se estima que existen más de 50 millones de personas afectadas por esta enfermedad y aquí en México se estima que existen al menos 2 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Y a pesar de que es una de las enfermedades que más se han estudiado en la historia de las neurociencias, sigue siendo un problema porque siguen existiendo crisis epilépticas que no son controladas fácilmente, ¿no? Y entonces ahorita también tenemos el boom del uso de los cannabinoides en el control de las epilepsias y vamos a tener también charlas relacionadas con los efectos de los endocannabinoides a nivel del sistema nervioso central. Otra de las actividades clásicas de las Semanas del Cerebro, tanto aquí en la Universidad de Guadalajara como a nivel nacional e internacional, es el concurso de carteles de divulgación, donde invitamos a estudiantes a que desarrollen un tema y lo presenten en un cartel. Ese concurso además les da la posibilidad a los ganadores de unirse a una jornada nacional donde van a estar todos los ganadores de todo el país y van a conocer diferentes neurocientíficos. Los invitan a Ciudad de México y los neurocientíficos más connotados les exponen sus trabajos y los avances que hay en neurociencias.
Muchas gracias, doctora Ureña Guerrero, por su exposición. Ahora escucharemos a la doctora María Sonia Luquín de Anda, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, como comentaba la doctora Mónica Ureña, la Semana del Cerebro es un evento a nivel mundial que se lleva a cabo en el mes de marzo. El Departamento de Neurociencias cada año participa con un día en la de organización de este evento. Hoy, precisamente 11 de marzo, tenemos una serie de conferencias. El que están totalmente invitados ustedes. También se hace concursos de varios temas a los estudiantes de pregrado. Presentan diferentes infografías donde ellos participan y pueden presentarlo ante varios comités evaluadores ahí del Departamento de Neurociencias. Hoy se invitó a dar algunas charlas a profesores, investigadores que son reconocidos por sus líneas de investigación, a la doctora Isabel Pérez Vega, que ya viene nos visita de Culagos y nos está impartiendo en este momento los fenómenos neuropsicológicos provocados por las redes sociales. También fue invitada la maestra Azucena Cárdenas Villalbazo, que ya nos acaba de explicar las bases psicobiológicas del acoso sexual, tema de muy en boga ahorita en la Universidad de Guadalajara. Y la conferencia de esta magistral que tuvimos en este evento fue la conferencia del doctor Luis Chigeo Cárdenas Fujita, que él es psiquiatra infantil del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Y él habló de la neurobiología de las adicciones y la conducta de riesgo. Y nos recalca muy bien la vulnerabilidad de los adolescentes para entrar en este tema de adicciones, que es muy fácil que se enganchen porque está inmaduro su cerebro. Varias áreas de ellas, como el estriado, el núcleo accumbens, está también en la corteza prefrontal, que tardan un poco más en madurar, pero en ellos es más vulnerable que en la edad adulta. Entonces debemos de tener muy en cuenta la importancia de dársela a estos niveles, debido a que pues vemos que en este caso, pues el tabaco, la marihuana, se ve simple, pero es más complejo de lo que parece. Y también el Departamento de Neurociencias, tenemos diferentes eventos a través del año. En el mes de abril vamos a tener una serie de conferencias en psicobiología, en neuropsicología de las adicciones, que va a ser del mes de abril y de mayo. Después invitaremos más adelante un simposio internacional de las neurociencias, que se invitan expertos de otros países, como expertos en el área de las neurociencias sobre todo. Y sobre la parte que es más de los estudiantes es la Expo Neuro, que la están esperando al final del ciclo para ser evaluados sus trabajos que han aprendido durante todo su ciclo escolar, y es cuando ellos ya conjuntan la parte teórica con la práctica y se les da premios, reconocimientos. Y ahora lo que nosotros pretendemos, no solo a nivel del centro universitario, difundir la información de la Semana del Cerebro, sino también a la comunidad, invitar a todo el público a participar. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Luquín de Anda. Ahora escucharemos a la doctora Mónica Navarro Mesa, del Centro Universitario del Sur.
Muchas gracias. Bueno, yo quiero enfatizar en lo que es el cuidado de nuestro cerebro. Si bien ya comunicaron anteriormente la doctora Mónica y la doctora Sonia con respecto a lo que es la Semana del Cerebro, es muy importante que nosotros no discriminemos lo que es el cerebro. Y hoy en día, aunque ya se ha mencionado con respecto a adicciones, con respecto a ciertas problemáticas que estamos viviendo en la sociedad, también es importante cuidarlo desde un punto de vista de hábitos saludables. En este sentido, quiero resaltar la importancia de una buena alimentación, así como también en el caso de hábitos que tienen que ver con ejercicio. Es muy importante que sepan que dentro de los químicos que se manejan con respecto a ciertas conductas, las endorfinas, por ejemplo, sobre todo las endógenas, es muy importante lo que es el cerebro, el ejercicio y las actividades saludables. El hecho de que nosotros tengamos actividades constantes, en este caso con la actividad física y con, por ejemplo, movimientos, eso permite que nuestras neuronas tengan una conexión adecuada y, por lo tanto, también emociones saludables. ¿Sí? Bueno, nosotros en el Centro Universitario del Sur estamos organizando la Semana del Cerebro el 26 y 27 de marzo y tenemos un programa con el eslogan de el cerebro creativo y emocional. Tenemos diferentes actividades, entre ellas talleres, teatro, cine. También tenemos actividades tanto en la preparatoria de Universidad de Guadalajara, de ahí del centro de Ciudad Guzmán. También tenemos actividades en la secundaria. Queremos invitar también a toda la comunidad en general. No solamente está abierto para lo que es la comunidad académica, sino en general a las personas, pues a las familias de todos los estudiantes, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos tres conferencias importantes. Una que tiene que ver con por qué los jóvenes tienen dificultades para controlar sus emociones. Esto nos lo va a impartir la doctora Julieta Ramos Loyo del Instituto de Neurociencias, principalmente resaltando las bases neurales de la regulación emocional. También tenemos en el caso de ese día, pues que es el 26 de marzo, un gimnasio cerebral que vamos a invitar a la comunidad en general a que se puedan esforzarse y tener retos a nivel cerebral, tanto de matemáticas como también retos que tienen que ver con visión, con los diferentes sentidos, ¿no? También se va a dar una plática de neuronutrición, sobre todo enfatizando cuáles son los alimentos que no son favorables para las funciones cognitivas. Tenemos también una plática que nos va a dar la doctora Paola Bello Medina, que viene del Instituto de Neurobiología de la UNAM, y ella va a hablar sobre remodelación cerebral en las memorias emotivas. Tenemos talleres en los cuales vamos a estar manejando diferentes contextos, matemáticas, lectura y cerebro creativo, neuronutrición y también lo que es emociones y creatividad. En el centro universitario tenemos una compañía de teatro muy importante también que ha estado pues en varios estados de aquí de México y nos va a impartir lo que es la obra de Adictos Anónimos. Entonces esto va a estar en el contexto de la Semana del Cerebro. Por otro lado también tenemos lo que es una conferencia que nos va a dar el doctor Luis Miguel Sánchez Loyo que tiene que ver con lo que es el cerebro suicida. Entonces, esto es sobre todo para que tomemos algunas reflexiones y conciencia sobre las problemáticas que también estamos viviendo, tanto en jóvenes como en niños, desafortunadamente, en cuanto al suicidio. Y finalmente también tenemos un concurso, en este caso nosotros estamos haciendo el concurso de maquetas, la cual ha sido muy importante en la región sur de Jalisco porque tenemos diferentes áreas, no solamente, pues ya sabemos que esto no es del área de la salud específicamente, sino que también están involucradas otras áreas. Entonces nosotros estamos promoviendo un concurso de maquetas con el eslogan El cerebro creativo y emocional. Y todo el mes de marzo en la Casa del Arte de Ciudad Guzmán tenemos cine de cerebro. Nosotros le hemos mencionado así con el eslogan, cine de cerebro. Y cada martes a las 7 de la noche tenemos una película relacionada con el cerebro. Entonces todos están cordialmente invitados y esperemos que saquen provecho de todas las actividades, no solamente de nuestra universidad, sino de todas las universidades. Es muy importante que vean en las redes sociales y también en las páginas de todas estas instituciones que están organizando la Semana del Cerebro a nivel internacional, que vean todo lo que se ofrece de manera gratuita. Este es un evento gratuito. La esencia como tal de la Semana del Cerebro es gratuito. ¿Sí? Bueno, gracias.
Muchas gracias, doctora Navarro Mesa, por esta invitación. Ahora escucharemos al doctor Rolando Castañeda Arellano del Centro Universitario de Tonalá.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Aunado a lo que mencionaban las doctoras acerca de las cuestiones de abordar la problemática y las patologías que están asociadas al sistema nervioso, hay que comprender también cómo juega los roles o los factores de manera multifactorial. Por eso en esta ocasión el Centro Universitario de Tonalá, por segundo año consecutivo, que se suma a tratar de dar a conocer la importancia de las neurociencias a nivel internacional, ha trabajado un tema en el cual abordaría este tipo de problemáticas con el tema titulado Crónicas de un cerebro averiado, en el cual vamos a integrar diferentes tipos de actividades, entre ellas la participación de algunos investigadores realizando diferentes tipos de ponencias para el día. Este programa lo iniciaremos del 17 al 20 de marzo, en las cuales tendremos diferentes tipos de conferencias por este tipo de investigadores. La primera estará a cargo del doctor Miguel Ángel Macías Islas, donde nos abordará el tema de la neurobiología del placer. Posteriormente tendremos la participación del doctor neurocirujano Raúl Guillermo Morán, donde él expondrá una de sus ponencias, la importancia de la valoración inicial en trauma craneal. Después contaremos con la participación de un biólogo, el biólogo Octavio del Centro Universitario de Ciencias Biológicas, donde abordará el papel de los fitoestrógenos y la relación con el sistema nervioso. Eso para el primer día de las pláticas o de la Semana del Cerebro en Cutonala. Para el día 18 tendremos tres ponencias muy importantes de diferentes investigadores, principalmente del Centro Universitario de Tonalá, donde entre ellas tenemos la participación de la doctora Lidia Inés Saucedo, que nos abordará el tema del papel del núcleo supraquiasmático en el aprendizaje. También importantes investigadores participarán y nos abordarán el tema de la relevancia de las cuestiones alimenticias y su relevancia con el sistema nervioso. Entre ellas estará el sistema endocannabinoide y su papel en la dieta y obesidad, impartida por la doctora Lucía Flores. Después continuaremos en el último ciclo de charlas de ese día con el maestro en la gestión de salud, Adrián Ramón Hernández, donde abordará los efectos psicosalutogénicos de los alimentos, esa importancia y relevancia que conlleva. Para el día 19 de marzo tenemos dos presentaciones, en el cual una de ellas estará a cargo del doctor Juan Carlos Salazar Sánchez, donde integra la importancia de las ingenierías y cómo se puede estudiar las neurociencias, ¿no? Las aproximaciones ingenieriles del estudio de las neurociencias. Posteriormente, tendremos la participación de la doctora Carmen Toro, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, con su tema Canales de Calcio Operados por Voltaje, donde abordará todas las propiedades, funciones y el estudio en su regulación. Ya para terminar el ciclo de conferencias que tendremos en la Semana del Cerebro del Centro Universitario de Tonalá, para el día 20 de marzo tendremos tres conferencias impartidas por tres investigadores. Una de ellas lleva por título ¿Qué emoción enfrentarse a la vida? La función biológica de las emociones, impartida por la doctora Rosa García. Después de esta tendremos la participación del doctor Armando Mora, en el cual nos impartirá una charla titulada ¿Por qué tengo que olvidar? La importancia del olvido para el cerebro. Y por último, ya para culminar el cierre de ciclos de conferencias en el Centro Universitario de Tonalá, tendremos la conferencia de clausura, en la cual es impartida por el doctor César Soria, que lleva por título Cerebro Plástico, Neurobiología de la Plasticidad Cerebral. Esto serían la serie de pláticas que tendremos en el Centro Universitario de Tonalá. Cabe mencionar que también vamos a incluir, estarán incluidas otro tipo de actividades en las cuales se hace partícipe a los estudiantes del Centro Universitario, entre ellas la participación o la presentación de carteles, como se lleva a cabo en otros centros universitarios, en los cuales vemos también bastante participación de los estudiantes. Decidimos incluir en esta ocasión una manera de en los cuales los alumnos puedan expresar de diferentes maneras el quehacer o entender las neurociencias, en los cuales incluimos en esta parte el tema de neuroarte, donde ellos a través de un tipo de actividad artística, como puede ser la escultura, puede ser la pintura, realizar un poema, un cuento, cualquiera de esas puedan abordar y entender las relaciones de las neurociencias. Y ya por último tendremos lo que sería la presentación de especímenes fijados para la exposición, sobre todo de estudiantes que no están tan afines al área de la salud, ¿sí? Por ser un centro multidisciplinario, el CUTONALA pues permitiría que los estudiantes puedan comprender y ubicar regiones del cerebro. Esas serían las actividades que llevaríamos a cabo.
Muchas gracias, doctor Castañeda Arellano, por su exposición. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tienen. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Sí, gracias. Julio Ríos, de Prensa UDG. Ahorita que comentó la doctora del Centro Universitario del Sur, los hábitos que dañan al cerebro, y mencionó algunos químicos, algunos alimentos, y aquí estábamos comentando al respecto, y pues no sé si pudiera como especificarnos un poco cuáles son los alimentos no recomendados o las bebidas no recomendadas porque dañan al cerebro o viceversa, qué hábito sí puede ser positivo.
Bueno, gracias por la pregunta. Es muy importante que lo entendamos todos, porque obviamente la alimentación es una pues necesidad fisiológica, ¿verdad? Pero también es muy importante tener un control. Todos tenemos la capacidad de dominio propio. Entonces, una parte muy importante que yo quiero enfatizar, sobre todo por los últimos años, en esta transición que hemos estado viviendo con la parte de alimentación, y bueno, México es un foco rojo, ¿qué bebidas no podemos no considerar en nuestra dieta? Sería obviamente las bebidas edulcorantes o las bebidas azucaradas. En realidad, nada que ver con una, por ejemplo, agua natural, porque eso también es muy importante en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo en general, pero necesitamos eliminar lo más que podamos. Yo sé que no es de la noche a la mañana, así, eliminar el refresco, por ejemplo, ¿sí? No quería echar goles, pero bueno, con respecto a las bebidas endulzadas o edulcoradas, porque bueno, hoy en día sabemos que hay diferentes tipos de azúcares, y eso también hay evidencias científicas muy serias que pueden causar algunas pues afectaciones a lo mejor a mediano y a largo plazo. Por otro lado, ¿qué alimentos también? Aquellos que tengan que ver con alto contenido de calorías, por ejemplo, las grasas saturadas, azúcares que son muy procesados, ¿sí? Nosotros en la dieta occidental o el patrón occidental tendemos a aumentar el consumo en grasas saturadas y sobre todo en azúcares procesados. Esto también hay evidencia científica muy seria que tiene efectos negativos en nuestro sistema nervioso, principalmente en procesos cognitivos como la memoria y el aprendizaje. Obviamente tiene mucho que ver también la etapa de la vida. No es lo mismo, por ejemplo, desde que se está gestando a una persona que ya tiene la barrera hematoencefálica madura, por ejemplo, con un adulto. Pero si estamos consumiéndolo de manera excesiva, sí puede tener un daño importante. ¿Qué alimentos debemos sí considerar en nuestra dieta? Antioxidantes, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen que ver con vegetales verdes, ¿sí? Yo les aconsejo que en la dieta diaria incluyan vegetales verdes, pescado, por ejemplo, salmón, sería algo muy importante incorporarlo en nuestra dieta 2 veces por semana. Algunas oleaginosas, granos, por ejemplo, en este caso es muy sabia la naturaleza y sobre todo en el caso de la forma que tiene que ver ciertos alimentos como las nueces, las almendras, esto tienen proteínas y algunos nutrientes muy importantes que van a estar reflejándose en la función cerebral. También yo quisiera que pudiéramos tener como un orden en nuestras comidas, porque no solo basta tener una dieta que está toda equilibrada, pero si no sabemos comer y no tenemos horarios, entonces no sirve al 100%, ¿verdad? Entonces, tener un control en nuestros alimentos en la hora que tenemos nuestros desayunos, nuestras comidas y nuestras cenas. No abusar de los alimentos también, de las cantidades y de los contenidos. Eso, y bueno, también estar como combinándolo con un gasto energético adecuado, ¿no? Moviéndonos, porque de nada nos sirve tener nuestra dieta, tener nuestros horarios de comida, pero si no estamos estáticos, pues no tiene sentido. Entonces hay que movernos también.
La siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes. Si van viendo Televisa, a menudo vemos más apariciones o se van mencionando otras adicciones, más allá del alcohol, las drogas, a los juegos, a las redes sociales, y quisiera saber si estas adicciones son parecidas, se tratan igual o son de distintos tratamientos. Y otra, la salud del cerebro a partir del sueño, ¿no? Porque vemos que mucha gente está todo el día y eso activa su cerebro. Inclusive yo pienso, la gente que va en los camiones está adicta a estas cosas, si no era mejor cuando la gente tenía chance de pensar algo que cuando está consumiendo cosas que otros quieren que les metan al cerebro. ¿Hasta qué punto estábamos mejor cuando pensábamos, aunque sea lo que pensar cada quien?
¿Quién guste contestar? Adelante.
Bueno, en general hay circuitos neuronales que en un plano global de cómo funciona nuestro cerebro, sí estarían implicados en cualquier conducta adictiva, ¿sí? En ciertas conductas, dependiendo de qué estímulo sensorial es, participarán otros circuitos neuronales. En general, las adicciones responden pues a una conducta, a una ansiedad de base, ¿sí? Y dependiendo de qué forma liberemos esa ansiedad, es la adicción a la que nos vamos a aficionar, ¿de acuerdo? Ya si hablamos de drogas de abuso, pues las drogas, el consumo de la droga de abuso va generando ya una farmacodependencia, ¿sí? Si hablamos de cualquier otra conducta adictiva que no modifique farmacológicamente nuestro sistema nervioso, pues siempre hay posibilidades de una terapia psicológica para aprender a manejar esa adicción. Entonces, la adicción de manejar el celular, las pantallas, las iPads, los videojuegos, apostar, todas esas cosas se pueden manejar neuropsicológicamente porque no implican una alteración farmacológica, como sería el caso de la cocaína o de cualquier otra droga de abuso. Es difícil en este momento todavía evaluar, yo creo que es un tema muy importante en las neurociencias, cuáles son los efectos del estímulo de la luz artificial, de las iPad o de los celulares, cuáles son los estímulos de pues leer mucho, pero cosas que leemos superficialmente y a lo mejor no analizamos de toda esa información que está en las redes sociales. Pero es un tema de interés y son temas que se están evaluando actualmente. Lo que es cierto es que esto de las redes sociales y las nuevas tecnologías pues está generando cambios en los comportamientos que en este momento se están evaluando en general como dañinos. En principio porque restringen la convivencia social persona a persona. Pero también hay otros estudios que han visto que ciertas habilidades del uso de las iPad, por ejemplo, genera habilidades motoras más finas, ¿no? Entonces, resulta que hay un estudio reciente donde están evaluando precisamente neurocirujanos y cirujanos vasculares, que son los que tienen que tener mejor habilidad manual, y resulta que los más jóvenes que han jugado videojuegos desde los, no sé, 4 o 5 años, con la pantalla y la pluma digital y todas estas cosas, han adquirido una fineza que no se adquiría antes con las actividades que hacíamos, ¿no? Entonces, pues tiene su parte buena y tiene su parte mala. Entonces, la parte de la convivencia social evidentemente es malo, pero todo es cuestión de educación, porque estamos hablando de que esa es una adicción que puede ser manejada.
¿Algún comentario por parte de
Perdón, yo quiero nada más hacer un comentario con respecto a este tipo de las adicciones a la tecnología. Desafortunadamente hemos estado hacia el lado de lo que es el abuso, ¿sí? Este abuso de todos estos instrumentos que en algún momento pues sí se diseñaron para facilitar y para tener como más, para ser más prácticos algunas cuestiones, ¿no? Sin embargo, en los últimos años también han tenido consecuencias negativas, sobre todo en algunos países, incluso en Alemania, por ejemplo, ya se ha estado tomando mucha concentración y enfoque hacia lo que es la demencia de tipo digital. Entonces, hay que tratar de tomar conciencia, nosotros los adultos, que a veces incluso nos comportamos como niños o como adolescentes, porque abusamos de estas tecnologías y estamos muy enfocados en una actividad, ¿no? De una, por ejemplo, de una pantalla. Y esto obviamente es reflejo para los niños o para los adolescentes. Entonces tenemos un problema también con las escuelas y con las diferentes áreas, porque con jóvenes, adolescentes y niños, porque están como muy estimulados por diferentes tipos de tecnología. Entonces esto yo creo que es momento de también reflexionar, de tratar de disminuir ese abuso el uso de estas tecnologías y sobre todo no digo que prohibirlo, sino que tratar de concientizar, pero sí es muy importante que nosotros también estemos ejercitando, poniéndonos retos. Antes nos aprendíamos los números de teléfono, ¿sí? Ahora todo lo tenemos así como en algún dispositivo, ¿no? O algunas otras actividades. Eso era muy saludable para nuestro cerebro. Y ahora lo que estamos haciendo es deteriorarlo. Entonces hay que tomar conciencia de eso.
Doctor Castañeda, ¿quiere agregar algo?
Bueno, integrando toda esa parte que mencionaba la doctora Mónica y la doctora, las dos doctoras Mónicas, ¿verdad? Creo que sí es algo que hay que resaltar, por lo que mencionaba, donde uno con las nuevas tecnologías puede aprender cierto tipo de habilidades, y en los niños pues se nota, ¿no? Pero al final de cuentas, si caemos en los abusos, como decía la doctora Navarro, puede llevar a generar otro tipo de complicaciones. Al final de cuentas son multifactoriales, como cual vamos a dejar que los niños o los jóvenes, al usar continuamente el uso de aparatos electrónicos, pues se hagan más sedentarios, ¿sí? Entonces el sedentarismo va a traer consigo después otro tipo de problemas a largo plazo, que van a traer situaciones en el desarrollo de algunas patologías vasculares, por no tener una actividad física. Entonces todo eso se correlaciona, en los cuales tenemos que tener muy claro el uso de este tipo de instrumentos actuales, pero todos saberlo sobrellevar, ¿no? Porque al final de cuentas lo que nos va a llevar es que se puedan desarrollar patologías en el estado del adulto o de la vejez.
La siguiente pregunta.
Sí, bueno, quería preguntarles si existe algún proyecto de investigación conjunto que estén llevando a cabo aquí en la UDG con el tema del cerebro, que sea de interés para el público, que nos pudieran platicar sobre ello brevemente.
Bueno, yo creo que proyectos de investigación en neurociencias hay muchísimos dentro de la red universitaria, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos de 4 centros universitarios, pero prácticamente en todos los centros universitarios hay investigadores que trabajan con diferentes tópicos o orientaciones para estudiar el sistema nervioso. Entonces, aquí cada uno de los que estamos, cada uno tiene un proyecto de investigación, al menos uno, ¿sí? Entonces realmente hay varios proyectos de investigación. Este proyecto es un proyecto de divulgación científica, el Brain Awareness Week, donde pues estos cuatro centros universitarios, CUCBA, CUTONALÁ, CUCS y CUSUR, están colaborando, pero también CULAGOS está haciendo actividades, CUVALLES también, CUSEI también y CUSEA también. Bueno, con muchas conferencias, talleres, concursos de carteles y como lo comentaban, este es un proyecto que es gratuito y que trata, en el caso particular de México, no solo de divulgar lo que los neurocientíficos hacen. Yo creo que en el caso particular de México y en el caso particular de los que colaboramos aquí en la Universidad de Guadalajara, estamos intentando impactar también en la educación de la población del occidente de México, ¿sí? Porque como comentan los doctores, los temas son muy globales, desde enseñarles a veces hacer ejercicios mentales que van a servir para mejorar la memoria, cómo alimentarse, qué ejercicios hacer, qué cosas no hacer, cómo evitar los abusos, ejercicios manuales. Tenemos una expoferia donde los niños dibujan, colorean, resuelven crucigramas, etcétera. Entonces, es a partir de la experiencia que tenemos como investigadores en las neurociencias, tratar de mejorar el nivel cultural de nuestra sociedad, ¿sí? Eso sería como proyecto de divulgación. De investigación, realmente, pues no nos ajustaría toda la rueda de prensa, ni una rueda de prensa todas las semanas, para hablar de todos los proyectos de investigación que tenemos, no solo entre nosotros, algunos de nosotros sí colaboramos o hemos colaborado, sino a nivel incluso internacional.
La siguiente pregunta. Sí, doctora Luquín, perdón, va a agregar la doctora Luquín, adelante.
Sí, en el Departamento de Neurociencias tenemos proyectos de investigación tanto del área de ciencia básica, cognitiva y de clínica. En la clínica tenemos una unidad de atención de neurociencias que hay varios proyectos ahí. Es que hay el profesor, que es el doctor Jesús Gómez Plasencia, que él es neuropediatra experto en niños de TDAH y autismo. Entonces tienen ahí la atención a estos niños, las citas periódicamente, y también hacen proyectos de investigación en estas líneas por la mañana. Y por las tardes están las neuropsicólogas Adriana y Brenda, que ellas están trabajando con rehabilitación en personas con problemas de, ¿cómo se llama? De esclerosis múltiple, y ahorita están metiendo otro proyecto en personas de rehabilitar en adicciones. Ese es lo nuevo que están metiendo. En el área básica tenemos el doctorado en ciencias biomédicas, opción neurociencias, opción inmunología, pero el área de neurociencias básicas tenemos varios proyectos como estrés y ruido, tenemos trastornos del sueño, como preguntaba, que también está esa área. Y en el área cognitiva, la doctora Villaseñor, Teresita, ella trabaja en el civil y en el Departamento de Neurociencias, y ella es la responsable, la coordinadora de la maestría en neuropsicología con varios proyectos de este tipo.
Es para contienda, o no sé quién vaya a contestar, dos preguntas. Una, un niño que desde antes de los 2 años se le da el teléfono para que esté jugando y busque gente que esté él jugando, ¿qué tanto le puede afectar más? Y el otro, ¿qué tan beneficioso es que una persona duerma realmente como debe de ser sus 7 horas o 8, doctora?
Bueno, yo voy a tomar la palabra así brevemente y voy a tratar de compartírselos a los demás doctores. En cuanto a la primera pregunta del niño que tiene 2 años y que le dan una pantalla o algún dispositivo para jugar, Si esta persona o este niño ya está previamente adaptado o ya ha aprendido a que estos dispositivos, porque incluso ahorita, desde que están las mamás embarazadas, hay una estimulación fuerte con estos dispositivos, ¿verdad? Entonces, el niño va a jugar, pero ¿qué impacto tendría? Tendría que ver con el tiempo, el tipo de juego, porque desafortunadamente también hay juegos que son perjudiciales, aunque estamos tratando de que ciertos programas o ciertos juegos puedan también tener como ciertas desarrollo de ciertas capacidades, pero la mayoría de los que están ahora tienen que ver con guerras, con lucha, con algunas situaciones que no son muy favorables. Entonces, si el niño está constantemente con este dispositivo y jugando, obviamente va a tener una consecuencia negativa. Y también, bueno, tiene que ver la edad, o sea, son 2 años. Sabemos que el sistema nervioso tiene un proceso de desarrollo, de maduración, y tiene mucho que ver también las otras actividades que tiene que ver con el desarrollo. También la actividad física, recalco, lo que es la interacción social, la interacción con su familia en esta edad. No podemos decir que un niño puede estar solo, a esa edad no puede estar solo. ¿Sí? Necesita de algunas indicaciones y de algunas firmezas, vamos a decirlo, de los adultos, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante también esos otros estímulos. Y en la segunda pregunta que decía con respecto al sueño, obviamente es favorable que tengamos un sueño continuo de 7 horas a 8 horas, sería muy saludable para nuestro sistema nervioso. Si nosotros tenemos 7 horas, 6 horas de sueño, pero discontinuo, pues va a tener alteraciones. Es muy importante también resaltar en los últimos años un sueño saludable. Por todos estos estímulos que estamos viviendo en la sociedad y en nuestras familias, tenemos alteraciones y trastornos del sueño. Por eso es muy pertinente lo que nos comparten las doctoras en relación a transmitir la información con los trastornos del sueño. Entonces, si tenemos un sueño continuo y está totalmente pues relajado, llegamos al sueño amor, todo esto entonces va a ser saludable para el cerebro. ¿Alguien más quiere...?
Bueno, en relación al sueño, yo creo que las dos preguntas están relacionadas con el sueño. Entonces, el sueño tiene diferentes fases. Alcanzar la fase de lo que de manera coloquial se conoce como el sueño reparador implica una serie de requisitos, entre ellas, pues, realmente alcanzar la relajación para que después entremos a ese sueño reparador y muchas memorias se puedan consolidar en nuestro cerebro. Entonces, cualquier sobreestimulación va a alterar los ritmos de sueño, ¿sí? No nada más el uso de las pantallas, sino yo creo que todos hemos vivido la experiencia que si los niños tienen una dieta calórica muy cerca de la hora de dormir, es difícil que encuentren la tranquilidad para llegar al sueño profundo, ¿sí? Y en ese caso los celulares, se sabe que la luz azul de los celulares y de las iPad afectan los niveles de neurotransmisores y estimulan ciertos centros nerviosos que están normalmente ubicados en el hipotálamo, que es el que regula los ciclos de luz y vigilia y los biorritmos en general. Y entonces se puede ver afectado su ritmo de sueño. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Que llegan muy rápido al sueño profundo o reparador, pero ese sueño reparador dura muy poco, ¿sí? Entonces, eso sí ya se ha visto con la exposición excesiva a la luz azul, que es la base de estos dispositivos, sí hay alteraciones en los biorritmos. El sueño reparador, pues es muy difícil de establecer qué tan reparador es un sueño y si realmente necesitamos las 7 horas de estar acostados en la cama para alcanzar el sueño reparador, ¿sí? Hay dinámicas, hay estrategias, hay dietas, hay fármacos que ayudan a alcanzar rápido el sueño reparador, pero que este sueño reparador dure más tiempo, ¿sí?
Entonces, pues sí hay un efecto de las pantallas. Yo creo que en el caso de un niño de 2 años, pues no solamente es la cuestión de las pantallas, ¿sí? Es muy difícil establecer un equilibrio entre estimulación temprana y exceso de estimulación. Entonces, eso es parte también de lo que esta Semana del Cerebro hace. Sí promovemos que se haga una estimulación temprana, recomendamos ciertos tipos de estimulación, pero no el exceso de estimulación. Sí, es en general. O sea, el exceso de luz azul, sobre todo a la gente que todavía, que ya está acostado en la cama y todavía está con su celular y está con, además, con máximo brillo, ¿sí? Sí hay un efecto. Entonces, lo recomendable es, pues, alejar el celular. Es hora de dormir. Hay que apagarlo, inactivarlo, ponerlo lejos de uno, porque, bueno, también hay una serie de estudios que dicen que solo las radiaciones tienen efectos sobre nuestro sistema nervioso, ¿sí? Nada que el buró ni nada, y hay que descansar, ¿sí? Entonces, sí, sí es importante.
Con esta última exposición damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecer que se difundan las diferentes actividades de la Semana del Cerebro que lleva a cabo la red universitaria en este mes de marzo. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, muchas gracias a ustedes por su asistencia, que tengan un excelente día.